va a tener reposicionar el cargo de primera dama desde esta jornada cuando José Antonio Kast asuma la presidencia. En ese marco se espera que Adriasola desempeñe un rol mucho más protagónico y acompañe al presidente electo en la mayoría de sus actividades. Según sus propias palabras, las palabras de la futura primera dama, se tratará de un trabajo en conjunto.
Posición de estar comunicando y trabajando juntos, porque esto lo vamos a hacer juntos, vamos a ir día con día, así se vive, día con día, minuto a minuto.
Claramente todas estas actividades han estado ocurriendo en días donde la tensión entre administración entrante y saliente fue al alza a niveles que ya claramente hemos revisado. Existía incertidumbre, de hecho, también sobre si estos conflictos podrían afectar la ceremonia del cambio de mando, poner en riesgo el tono republicano que tradicionalmente caracteriza esta ceremonia. Sin embargo, desde el equipo de José Antonio Kast, el próximo titular de las Express, José García Ruminot, sostuvo que la unidad va a ser el lema de esta jornada.
Podamos transmitir a todo el mundo y podamos transmitir también dentro de nuestro país un espíritu de unidad, un espíritu de colaboración, finalmente también un espíritu de que el país lo construimos entre todos y que nadie debe restarse.
Viene para esta jornada varias actividades, no solamente el proceso de traspaso de mando, ya lo contaba Cristóbal López, quien se encuentra en el Palacio Cerro Castillo. Se espera que a eso de las 9 de la mañana ocurra una reunión bilateral entre José Antonio Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, eso en el Palacio Cerro Castillo. Luego será turno de la tradicional fotografía entre el presidente electo y el gabinete que lo va a acompañar, algo que debería ocurrir cerca de las 10:30 de esta mañana. Al mediodía ocurre la ceremonia entonces de cambio de mando acá en el Congreso Nacional, que va a contar con cerca de 1.200 asistentes, de los cuales 190 son invitados extranjeros, incluida la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La ceremonia inicial, ya lo sabemos, comienza con la apertura a cargo del presidente del Senado, seguida de la aprobación de las distintas actas de las jornadas anteriores y la lectura del decreto que proclama a José Antonio Kast como presidente electo. Él va a permanecer en un salón contiguo, de hecho, hasta la lectura, tras la cual va a ingresar al salón de honor para poder recibir la banda presidencial y la piocha de O'Higgins. Luego va a realizar una recepción, un almuerzo con distintas delegaciones internacionales y jefes de Estado en el Palacio Cerro Castillo. Se trasladaría en helicóptero cerca de las 16 horas, poquitito antes, hasta la comuna de Ñuñoa para poder realizar la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto Dalmar, y a eso de las 21 horas debería estar entregando su discurso a la ciudadanía directo a la Plaza de la Constitución. Katy Tomás.
María José, dos preguntas rápidamente. José Antonio Kast dijo recuperar la institucionalidad, ¿qué significa eso? Y lo segundo, si había un ambiente de alarma en el entorno de José Antonio Kast, lo vamos a tratar más adelante, pero en el ambiente, para que tú nos relates, del comando o de la oficina de Kast, a propósito de la posible pérdida de la presidencia de la Cámara de Diputados por parte del futuro oficialismo, es decir, que los 14 diputados del PDG van a votarían por Pamela Giles, y eso es clave para la integración de la mesa, pero también para conformar las comisiones legislativas, que son importantísimas para acelerar, para bloquear, para manejar las iniciativas de ley, y por lo tanto sería la primera derrota del gobierno entrante. ¿Qué sabes tú al respecto?
Vamos con lo de la institucionalidad, recuperar la institucionalidad respecto a el respeto a las instituciones como base, también al retorno de algunas tradiciones que a juicio de la oficina del presidente electo no se respetaron durante la actual administración de Gabriel Boric, volver claramente a poder respetar a las instituciones incluso desde el debate más moral, que es algo que también dijo José Antonio Kast en el discurso cuando fue electo, el hecho de respetar a los profesores, o sea, hablan de un tema que tiene que ver con la base de la sociedad y también con los poderes del Estado. Hay que ver cómo eso se materializa claramente a través de proyectos de ley, por ejemplo, también a través de decretos administrativos, pero la idea de volver al respeto a la institucionalidad tendría que ver con eso como tal, a que la gente respete y valore las instituciones, y hay que ver cómo ese discurso se ajusta con las medidas que tome la próxima administración. Pero, ¿qué pasa respecto al tema de la Cámara de Diputados como tal? ¿Sabían que en el Senado la posibilidad de poder tener la presidencia era algo más concreto? De hecho, no se sabía si es que iba a ser en este caso Manuel José Sandón, Paulina Núñez u otro de los nombres. En el caso de la Cámara de Diputados, la negociación estuvo mucho más compleja. Hay que decir que el Partido Republicano estaba más confiado al tener la bancada más grande de parlamentarios en este próximo Congreso que va a asumir esta jornada. Son más de 30, son 31. Entonces, claro, efectivamente, pensaban que teniendo esa posibilidad, también con una bancada de la UDI numerosa, podían tener un acuerdo administrativo bastante más favorable para la derecha. Sabemos que hubo gestiones que también realizó el futuro ministro de la SECPRES, el senador José García Ruminot, para poder revertir esto, pero ojo, porque los acuerdos administrativos también pueden ir variando con el paso de las jornadas. Veremos qué sucede, pero claramente no es visto de buena manera por la oficina del presidente electo.
Quedamos muy atentos. Gracias, Majo. Muy obviamente, María José de la Barra también parte de esta transmisión especial ahí en el acceso al Congreso. Ustedes la veían a través de Bio Bio TV. Lo que ven también a través de Bio Bio TV es lo que está pasando en La Moneda. Nos vamos de inmediato. Danilo Ormeño.
Sale el éxito de su gestión. Obviamente está muy bien.
Sí, habla Camila Vallejo, escuchemos.
Chile está por sobre las diferencias, ¿no? Y yo creo que eso se va a valorar mucho en la jornada del día de hoy que esperamos. Y sin lugar a dudas va a ser una jornada tranquila, impecable y que va a estar a la altura.
¿Se recupera el tono republicano al cambio de mando?
No, voy a entrar en consejo, solo el éxito. Ahora,
¿Ministra, se recupera el tono republicano del cambio de mando después de toda esta polémica con el presidente electo?
Yo creo que sí, se dio por cerrado ese capítulo. Ustedes saben que para el presidente Gabriel Boric fue muy importante que el presidente electo pudiera concurrir a La Moneda para entregarle ya la última información que había quedado pendiente en temas muy importantes como política de Estado. Y yo creo que hoy día lo central es que el país está por sobre todas las cosas, nuestra patria, la gente, y tenemos que permitir, ¿no?, y garantizar que la ceremonia de cambio de mando sea una instancia republicana, democrática y sumamente respetuosa. Nosotros, insisto, le deseamos todo el éxito a la nueva administración. Nos vamos muy tranquilos y tranquilas del deber cumplido.
¿Cómo ve que el presidente de Brasil no asista al cambio de mando? Ahí están las palabras entonces de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, entonces, quien ha hecho una breve referencia a esta autocrítica mea culpa que hizo anoche en cadena nacional el presidente de la República, Gabriel Boric, y también garantizando, dijo después de limar asperezas con el presidente entrante, José Antonio Kast, para garantizar así un limpio traspaso de mando que ya comienza entonces a la espera de que en minutos llegue hasta acá el jefe de Estado, el presidente Gabriel Boric, con la rendición de los honores aquí al Palacio de la Moneda.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 7 minutos.
Bueno, y el presidente Gabriel Boric se despidió del país con su última cadena nacional desde La Moneda, solo horas de dejar el poder. En el mensaje, el mandatario defendió su legado de gobierno y realizó una autocrítica por episodios que marcaron su administración, como el caso del subsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Nos cuenta de esto Francisca Cárez.
Me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric cerró la noche de este martes en su última cadena nacional desde el Palacio de la Moneda, a solo horas de dejar el poder y en la antesala del cambio de mando presidencial. En un mensaje transmitido en vivo al país, el mandatario realizó un balance de sus 4 años de gobierno, defendiendo su legado y asegurando que Chile se encuentra hoy en mejores condiciones que cuando asumió en 2022. Durante el discurso, Boric también hizo una autocrítica por episodios que marcaron su administración, reconociendo errores en el manejo del caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve y en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Durante la tarde, el presidente Boric sostuvo reuniones bilaterales con 120 delegaciones internacionales que llegaron al país para la transmisión de mando, entre ellas el rey de España, Felipe VI. Todo en la antesala de lo que será hoy la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde entregará la banda presidencial y pondrá fin a 4 años al frente de La Moneda.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:09.
Bien, vamos de inmediato con Vanessa Gajardo, pues el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta La Moneda.
La República asumió un 11 de marzo, hace ya 4 años atrás, y en este su último día la gente poco a poco empieza a acercarse acá por la Plaza de la Constitución para despedir al mandatario. Lo vemos. Vemos los pies del presidente bajándose de su auto, aún no tenemos la imagen completa, vemos sí que está vistiendo un terno azul, vemos la cabeza de su pareja Paula y ahí está la imagen del presidente de la República, entonces de la mano con Paula, saluda a estos adherentes que están acá a un costado por detrás del Palacio de la Moneda, la Plaza de la Constitución. Saluda también al personal policial, le estrecha la mano, está acompañado también de sus periodistas, de su fotógrafo, con una sonrisa de oreja a oreja al presidente, reiteramos, en este su último día. Son pocos los adherentes que lo acompañan a esta hora de la mañana, si lo comparamos, por supuesto, con lo que fueron los actos del día sábado, cuando salió al balcón, a la ventana acá de Palacio, a saludar, se acercó a las personas que llegaron a esta hora de la mañana para estas actividades que habían sido convocadas oficialmente. Hoy vemos que la gente poco a poco empieza a ver movimiento y se acerca por los costados del Palacio de Gobierno, pero nosotros los dejamos, por supuesto, con esta imagen del presidente haciendo ya ingreso al Palacio de la Moneda. Cuando relatemos, por supuesto, Katy y Tomás, su salida, lo hará aún con la banda presidencial, pero ya no volverá más al Palacio y se retirará para ser un ciudadano común y corriente, lo decía ayer él en cadena nacional, pero siempre dispuesto a seguir cumpliendo con su labor de Estado que le convoca a ser un expresidente de la República y poniéndose a disposición del nuevo mandatario José Antonio Kast. Mira hacia atrás el presidente, estrecha una mano, saluda nuevamente a sus adherentes, le da la mano a su pareja Paula, hace los saludos protocolares y hace ingreso a esta hora Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Al interior de Palacio está Loreto Álvarez, no sé cómo está Loreto, los preparativos ahí adentro.
Hola, muy buenos días. Claro, vemos desde el interior, desde el patio de los Naranjos, el ingreso por última vez del presidente Gabriel Boric. Está de la mano con su pareja, Paula Carrasco, y se alcanza a percibir, ¿no?, este ambiente de los aplausos de las autoridades que se han dispuesto ahí en el patio de los Cañones. Ustedes ven entonces al presidente ahí saludando también a sus colaboradores, ministros, subsecretarios. De hecho, va a recibir los honores de la Guardia de Palacio en instantes. Llegó con 10 minutos de atraso, según lo que estaba estipulado en la agenda, pero después de 1.461 días ingresa como presidente de la República por última vez acá este 11 de marzo del año 2026. Recibe los honores acá de la Guardia de Palacio, comienza a caminar justamente.
¡Hace silencio! ¡El presidente de la República! ¡Vista derecha! ¡Atención presente!
Palacio, muy buenos días.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señor presidente. El Grupo Guardia de Palacio de Carabineros de Chile le rinde honores y le desea éxito y buena aventura en sus nuevas responsabilidades.
Muchas gracias, oficial. Un honor haber trabajado con usted. Muchas gracias por cuidar esta la casa de todos los chilenos durante todo este tiempo. Su compromiso, su profesionalismo han sido de verdad impecables y es un orgullo trabajar con usted. Realmente honrado.
Gracias a usted, señor presidente.
Es parte entonces del ambiente que se está registrando a esta hora en el Palacio de la Moneda. Lo decíamos, hace 1461 días el presidente Gabriel Boric hacía ingreso por primera vez a Palacio como presidente, ese 11 de marzo del año 2022. 4 años después lo hace por última vez con los honores que acabamos de escuchar acá de la Guardia de Palacio. También contarles, ¿no?, parte del ambiente que se está registrando a esta hora en Palacio, por supuesto muchísima prensa nacional e internacional, pero también muchos funcionarios públicos, personas que trabajan acá desde en el Palacio de la Moneda para registrar alguna fotografía, para poder tener alguno de los últimos minutos, no solo del presidente, sino que también de los ministros, subsecretarios con quienes trabajan. En instantes también va a empezar la foto oficial, primero con subsecretarios y subsecretarias y luego también con los ministros. Su último gabinete, reiterar que son 7 los ministros que lo han acompañado desde ese 11 de marzo del año 2022. Hemos visto algunos ingresar, por ejemplo, el ministro hoy de Hacienda, Nicolás Grau, ustedes recordarán que comenzó como el ministro de Economía. También escuchábamos, ¿no?, en otro punto con Danilo Ormeño, a la ministra vocera Camila Vallejo. Son algunos de los ministros de las autoridades que lo han acompañado desde el minuto uno. Entonces, se sacan las fotografías, se va a sacar las fotografías para luego a eso de las 10:15 más o menos de la mañana se retire finalmente ya del Palacio de la Moneda. También va a recibir el homenaje, ¿no?, justamente allá a las del Palacio para abordar un vehículo que lo traslada entonces hacia el Congreso Nacional con este protocolo de este día de traspaso de mando allá al Congreso Nacional.
Si nosotros estamos en otro punto y podemos observar justamente al presidente de la República, Gabriel Boric, lo que nos relataba justamente Loreto Álvarez a esta lo concreta, el jefe de Estado muy eufórico saluda a esta hora, se abraza, estrecha la mano a distintos colaboradores que lo acompañaron en los 4 años de su administración. Podemos ver a los distintos ministros, a Álvaro Elizalde, principalmente a la ministra Camila Vallejo, quienes aplauden, no se detienen de aplaudir los distintos colaboradores del presidente Gabriel Boric, quien en compañía de su pareja, Paula Carrasco, entonces está saludando a quienes lo acompañaron en esta difícil tarea de estos 4 principalmente años de su administración. Así que eso es lo que podemos ver nosotros a esta hora, algunos abrazos, algunos besos, es lo que entrega el presidente de la República, Gabriel Boric, insistimos, a un costado de esta larga caminata que hizo en el patio de los cañones. Es ahí donde se detuvo después que recibió estos honores. Ahora entonces está saludando a quienes lo acompañaron, principalmente quienes formaron parte de su gabinete. Podemos verlo allí con Víctor Ramos, el ex subsecretario del Interior, quien renunció este martes para dar el paso entonces a quien asuma ese cargo, Máximo Páez. Esto se extiende ya por 5 o 6 minutos, está algo retrasado de acuerdo al programa oficial de la presidencia. Lo cierto es que continúan a esta hora los abrazos, los saludos. Vemos ahí al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien eufórico saluda al jefe de Estado, quien está en este trabajo, y va a saludar a cada uno de los que están allí en la primera línea, a un costado de la balaustra que ha sido habilitada y gestionada también por presidencia, dentro del protocolo, dentro de este tipo de ceremonias que comúnmente se realizan cada 4 años en nuestro país. Allí lo sigue la cámara oficial de presidencia, que está llevando la señal entonces del gobierno de Chile. Saludo que está presidente de la República, Gabriel Boric, antes también de esta fotografía oficial que van a capturar, esta instantánea que va allí, marcar el recuerdo con quienes lo acompañaron o con quienes por lo menos terminó su administración, tanto los subsecretarios como subsecretarias, que va a ser la primera fotografía que estaba prevista a las 8:30 horas de esta mañana, y luego será el momento de los ministros y ministras que también entonces se van a sacar esta fotografía, última fotografía oficial con el presidente presidente de la República, Gabriel Boric. El ambiente se logra percibir, por lo menos nosotros estamos aquí en el patio. Y desde aquí por lo menos se logra apreciar los aplausos, los vítores entonces que emiten quienes lo acompañaron, principalmente los ministros y subsecretarios que se han puesto ahí en primera fila para darle el último saludo, el último abrazo, el último beso al presidente de la República, Gabriel Boric, en señal entonces de agradecimiento. Ya en las últimas personas, por lo que podemos apreciar, que va a saludar el presidente Gabriel Boric, quien con la banda presidencial entonces entrega este último saludo afectuoso a quienes lo acompañaron. El último, suponemos nosotros, en saludarlo será justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien está allá. Último para darle entonces este abrazo, estrecharle la mano. El último saludo entonces al presidente de la República, Gabriel Boric, aquí en el Palacio de la Moneda.
Toda esta transmisión usted la puede ver a través de Bio Bio TV y por lo tanto estamos... imágenes donde el presidente está saludando uno a una a las personas que están ahí y por lo tanto es un abrazo, muchos besos, a veces son abrazos prolongados, no es simple abrazo con las personas más cercanas. Vimos un abrazo larguísimo con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, se prolongó y se prolongó, incluso el ministro en algún momento le puso la mano en la parte posterior de la cabeza, después se la sacó, se dio cuenta que todavía es el presidente y que ese gesto podía ser malinterpretado, y por lo tanto lo que estamos viendo en estos instantes es un prolongado, una prolongada despedida del presidente Gabriel Boric, porque uno a uno los va saludando y los saluda con tiempo. No es simplemente un saludo formal, sino que es abrazos, algunos besos y por lo tanto una conversación, y por lo tanto esto es largo y se va a ir atrasando la agenda que estaba programada para esta despedida del presidente Gabriel Boric.
Es claro, porque ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y esto sigue ahí. Ustedes están con nosotros en Bio Bio TV, están viendo lo que contamos para quienes están con nosotros en la radio. Ahí está el último abrazo, el último apretón de manos, muy sentido. Ministro del Interior, con Álvaro Elizalde. El ministro del Interior es bastante alto, por lo tanto la cabeza del presidente estaba incluso ahí como en el pecho del ministro del Interior. Danilo Ormeño, volvemos contigo.
Sí, el presidente venía ya, hay un micrófono que se ha habilitado, aparentemente podría entregar declaraciones. Lo cierto es que ya venía caminando, estaba yo calculo unos 8 metros del micrófono, se detuvo abruptamente y se le había olvidado saludar a alguien. El tiro de visión no nos dio para poder saber a quién saludó, pero sí se detuvo, le soltó la mano a Paula Carrasco y fue a saludar a alguien. Ahora retornó a la alfombra roja y le da la mano a Paula Carrasco y se acerca entonces al micrófono, le suelta la mano y solo se acerca al micrófono para entregar declaraciones. Vamos a escuchar entonces las últimas palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en directo a esta hora a través de la radio desde el Palacio de la Moneda. Escuchemos al jefe de Estado.
Buenos días a todos los medios de comunicación, muy buenos días a todos los chilenos y chilenas. Como les dije ayer, ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Les prometo que lo he hecho con muchísima, muchísima convicción, con muchísimo orgullo. Todos los días de estos 4 años me despertaba motivado, pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas también ayudaron. Y como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo. Estoy contento, estoy orgulloso. Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile. Y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia. A los medios de comunicación que hoy día nos acompañan, Muchísimas gracias por su labor. La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia. Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez. Por lo tanto, cumplían su labor. Y está bien que así sea. Tenemos que estar bajo un escrutinio permanente. Porque al final del día, creo que es importante que todo quien habite este palacio y todo quien tenga un cargo de representación entienda, y yo creo haberlo entendido así, que somos empleados. Que muchas veces se ve al presidente de la República como una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que tenemos que rendirle cuentas a ustedes, y no solamente una cuenta simbólica el primero de junio, sino todos los días. Somos sus empleados. Quienes estamos en política nos debemos al pueblo de Chile. Y hoy, en mi último día acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima, y me las llevo conmigo. Y también sepan que donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República, para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas. Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles. Muchas gracias.
Bien, ahí entonces las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien dentro de los próximos minutos, un par de horas más, bueno, viaja hasta Valparaíso. Establecemos contacto ahora allí en el Palacio de la Moneda con Danilo Ormeño.
Sí, efectivamente, Katy y Tomás, han sido las últimas declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric. Rápidamente, y ustedes lo pueden ver, estamos en otra locación porque desarman la tarima donde estábamos para poder instalarnos en el lugar donde se va a tomar la fotografía oficial con los subsecretarios y ministros. Nosotros estamos en el patio de los Naranjos. También sale la Guardia de Palacio y Carabineros, que le rindió los últimos honores al presidente de la República. ¿Qué ha dicho brevemente Gabriel Boric en su alocución? Que está agradecido de lo que ha hecho, eso sí reconoce de que hay cosas que quedaron inconclusas, y también reconoce la labor de los medios de comunicación, que en algún momento también lo incomodaron. Era parte de las declaraciones breves que ha entregado, evidentemente sin responder preguntas de los medios. Ha ingresado ya hasta su despacho presidencial a la espera entonces de lo que diga presidencia, lo que está organizado para ya entonces en breve comenzar con la toma de las fotografías oficiales con subsecretarios y también ministros. Katy Tomás.
Danilo, vamos a estar contigo para cuando el presidente abandone el Palacio de la Moneda, porque nosotros vamos a seguir su trayectoria hasta Valparaíso para entregar definitivamente el mando. Por lo tanto, vamos a retornar en cualquier instante contigo y con Loreto Álvarez. Hacemos una pausa.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, más temprano le contamos de este carabinero que fue baleado en su cabeza en Puerto Varas. Vamos a ampliar la información con Robinson Cárdenas.
Equipos periciales de carabineros, tanto de Lavocar como de OS9, ya han arribado hasta la parte sur de la comuna de Puerto Varas, a las inmediaciones del estadio Evaldo Klein, lugar donde esta madrugada, a eso de las 6, fue baleado en la cabeza un funcionario de carabineros. Se trata de un uniformado que estaba realizando una fiscalización producto de una situación de ingesta de alcohol en la zona de la vía férrea. Al momento de arribar los policías, lo que se sabe es que fueron recibidos a disparos, siendo mayormente afectado el funcionario policial que ha sido trasladado y que se encuentra en riesgo vital al interior del Hospital Regional en Puerto Montt. Las distintas maniobras periciales que se han desplegado durante esta mañana han obligado a suspender el tránsito por calle San Francisco entre el pasaje Arrieta y García Moreno. La alternativa de ingreso a la comuna de Puerto Varas es por el enlace norte, usando de esta forma Avenida Gramado para dirigirse al centro. Es intenso el movimiento policial en la comuna de Puerto Varas. El servicio ferroviario también estuvo suspendido más temprano y se mantendrá a propósito de las diligencias que tienen que desplegarse en torno a un hecho policial que no reporta detenidos. En Puerto Varas, Bío Bío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy al mediodía, José Antonio Kast asume como presidente de la República en el Congreso Nacional.
Junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz.
En la previa, el presidente electo se reunió con más de 20 delegaciones internacionales al interior del Palacio Cauciño.
Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor.
Sin duda, es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Está agendada para el próximo mes de mayo.
El futuro canciller Francisco Pérez desdramatizó la ausencia del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en el traspaso de mando.
Ha habido varias ausencias, no es la única. La información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda.
Es una decisión lamentable, porque los cambios de mando son actos republicanos que trascienden las diferencias ideológicas.
Con un mea culpa por los casos Monsalve y la Casa de Allende, el presidente Gabriel Boric se dirigió anoche por última vez al país en cadena nacional.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. En ambos asumo la responsabilidad.
El mandatario defendió su legado, pero lamentó no haber avanzado con el fin al crédito con aval del Estado y la ley de sala cuna universal.
En ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita.
El mundo privado acusó desinterés del gobierno de Gabriel Boric en materia económica y calificaron como difícil, pero no imposible, la meta fiscal de José Antonio Kast.
Esperamos que lo planteado por el presidente Kast se materialice y no tener una nueva decepción.
Especialmente para hacer frente a la crisis de empleo que hoy nos preocupa fuertemente.
Los partidos de la izquierda afirmaron que buscarán transformarse en una oposición articulada en el nuevo ciclo político.
La futura oposición tiene que tener en el ciclo político la iniciativa, la avanzada.
Más allá de si va a ser una o dos oposiciones, las que sean, lo importante es que mantengamos una adecuada coordinación.
El acuerdo para que Pamela Giles asuma la presidencia de la Cámara divide a la futura oposición. La derecha aseguró que no tienen los votos.
Lo ideal hubiese sido un pacto de todas y todos.
Nosotros tenemos la claridad más absoluta que no tienen los votos. Me da la impresión que están cacareando un huevo que no existe.
Detectó un grupo de ciberespionaje chino y sospecha que opera en Chile.
Hoy se realizará la tercera jornada de formalización en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y es por delitos de corrupción.
Yo me fui ganando menos plata que la que ganaba en el Ministerio Público, señoría. Es falso lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado en la querella capítulo.
Los hechos no han dejado de ser graves. La necesidad de cautela, como pocas veces, está efectivamente, entendemos, acreditada.
Mañana vence el plazo para concretar la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza a Chile.
Obviamente esperamos que el gobierno del presidente Milei haga lugar a la extradición, que esto sea a la brevedad.
Nuestro fundador, nuestro líder, su familia merecen justicia.
horas del viernes se amplió la detención del hombre que dejó el cadáver de una mujer frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
¿Es materia de investigación si esto es un hecho fortuito o efectivamente tiene una intencionalidad?
Por encontrarse a la fecha diligencias pendientes de investigación.
Detienen a un tercer funcionario del ejército por la muerte del cabo Carlos Palacios en Punta Arenas.
La denuncia anónima ante la Contraloría da cuenta de eventuales irregularidades en licitaciones para la reconstrucción de viviendas luego del mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 36 minutos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Continuamos con la revisión de noticias en Radiograma Matinal, contándoles también de otras realidades que se generan acá en nuestra zona, partiendo por las decenas de estudiantes de la Escuela Agroecológica del sector Pichil, esto en el sector rural de Osorno, que no pueden iniciar su año escolar por falta de transporte. Son alumnos provenientes de localidades aledañas no pertenecientes a la comuna de Osorno, y donde el presidente del Centro de Padres y Apoderado de este establecimiento, Diego Salazar, cifraron un 50% de la matrícula de 160 alumnos que está afectado.
Hay 3 o 4 trayectos más que están manejados directamente con el Ministerio de Transporte. Y eso creo que hubo una licitación todavía en donde burocráticamente no se ha podido concretar la iniciación de la actividad, por lo tanto los niños están perdiendo las clases, no están ejecutando el trabajo.
Nosotros como Centro General de Padres acudimos a dirección tampoco tiene
las manos de ellos, tampoco.
Fuimos a la Provincial de Educación y se están comunicando con el Ministerio de Transporte, presionando lo más rápido posible.
Los estudiantes pertenecen a sectores como Chanchán, Buenaventura, San Florentino, Pichidama, Puchaura y Guantelef, distribuidas entre Puerto Tejada y Río Negro, y pese a la intención de un trato directo, el problema se acentúa a causa del cambio de administración, dado que el nuevo Seremi Transportes, que aún no se nombra, debe complementar la firma de todo este procedimiento. Ahora, en las últimas horas, el Seremi saliente Pablo Yo señala que es un tema complejo porque la persona que iba a hacer el trato desistió del mismo y por tanto ahora hay que pasar por todo el proceso protocolar. Desde la Asociación de Funcionarios de Jardines, vía transferencia de fondos, están en desacuerdo con la decisión de trasladar a la comunidad educativa del Jardín Infantil Semilleta, afectado por un incendio, al Jardín Burbujitas de Población Manuel Rodríguez. De hecho, fue Margarita Pichumilla, dirigente del sector, quien fundamentó la queja en el incumplimiento de acuerdos que aseguraba el trabajo en un solo centro para las 8 funcionarias que por contingencia fueron trasladadas.
Esto igual se dijo en el Consejo Municipal, también lo ratificó el alcalde, pero a la hora ya de comenzar el periodo lectivo parvulario, las cosas no fueron así. Muchos párvulos y familias se retiraron del jardín donde habían sido trasladados, es decir, el Burbujitas, porque no les acomoda por distancia, por modalidad de trabajo y por el motivo de que no todas las funcionarias fueron destinadas al jardín Burbujitas. Las funcionarias en este momento están distribuidas en 3 jardines BTF dentro de la comuna de Osor.
Desde la asociación plantean arrendar un inmueble que cumpla con las condiciones exigidas por la autoridad parvularia, esto es decir, la Junji, a objeto de implementar una solución de emergencia que reúna nuevamente a la comunidad educativa del Jardín Semillita.
Se había solicitado que se pueda arrendar una dependencia que cumpla obviamente con las características básicas que exige Junji, en este caso para que la comunidad educativa Semillita continúe en un espacio donde puede estar completa, con todos sus párvulos, todas las familias y todas las funcionarias. No que estén todos los párvulos divididos, ni todas las funcionarias divididas dentro de la comuna de Osor.
Desde la organización esperan que se reconsidere el traslado de los párvulos y se acoja la petición atendiendo la situación de los niños y también los 8 funcionarios.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se mantiene la incertidumbre respecto al inicio de obras en el Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno, aunque ya se tiene una posible fecha de inicio. De esto nos cuenta el informe de Camila Báez.
Si bien los consejeros regionales de Osorno informaron que el traspaso de recursos desde el GORE se materializó, con lo que la totalidad de la tramitación necesaria por parte de esta entidad quedó finalizada. Aún resta el paso por la Dirección de Arquitectura del MOP y el visto bueno de Contraloría para poder retomar finalmente los trabajos. Este martes se reunieron nuevamente los consejeros con el equipo municipal encabezado por el alcalde Jaime Bertín y la comunidad educativa del Liceo Carmela Carvajal, quienes si bien expresan su desazón por lo complejo que ha resultado el proceso, también concordaron en la satisfacción ante lo inminente de que por fin se pueda retomar la faena. En el contexto de la cita, el alcalde Bertín indicó que es lamentable cómo se han dado las cosas, pero que espera poder anunciar pronto el reinicio del proyecto.
Uno planifica de repente y las cosas no resultan como quiere. Situaciones, somos seres humanos, podemos equivocarnos, ¿cierto? Podemos hacer una cosa determinada y las cosas se van cambiando. Y esto juega sin lugar a dudas en contra de los compromisos que hemos anunciado nosotros mismos en varias ocasiones. Sé que todavía faltan algunas cosas más que tienen que pasar, pero lo importante de todo esto es que aquí hay un compromiso que se hizo en un momento determinado con el gobernador y él ha respetado permanentemente su palabra, y yo no hubo ni un minuto, ¿no? Eso está totalmente claro.
La Dirección de Arquitectura es la entidad técnica a cargo de este proyecto. Recordemos, luego que este fuera finalmente traspasado a esta entidad del Ministerio de Obras Públicas desde el municipio de Osorno, que queda solo como entidad mandante, pero no como contraparte técnica.
Y lo más importante es que sea proyectándose en buena forma. Yo creo que es mejor así, por último, que se disipen todas las dudas que hay para poder tener un resultado tal como está. Todos soñamos y queremos que esto comience lo más pronto posible, ojalá sea en un año y medio más que acá, hemos terminado, ¿cierto? Esto es lo que queremos todos. Y tenemos que apuntar para allá. Y yo creo que como sordinos, como ciudadanos, ¿cierto?, de este territorio, tenemos que tener esa mirada positiva frente a esto.
En tanto, la obra que se encuentra paralizada hace cerca de 5 años continúa su deterioro. De ahí la urgencia por parte de todos los interesados en que se retomen lo antes posible los trabajos. Por su parte, los estudiantes lamentan el paso de nuevas generaciones de alumnos que no conocerán las instalaciones de su recinto educativo. Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El Seremi de la Vivienda, Fabián Nail, pidió que la administración entrante pueda poner las mismas o más fuerzas para disminuir la demanda habitacional que expone la región de Los Lagos. Vamos a revisar los detalles en el informe de Pedro Barzúa.
Y esto se da en el marco de lo que han sido los balances que las autoridades del gobierno saliente han entregado sobre la gestión de las distintas carteras en nuestra región. En este caso, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail, se refirió al trabajo realizado en la zona. En el caso de Osorno, la situación habitacional estaba al debe, en condición de crisis, considerando que al inicio de la administración Boric se cerraba la puerta al que hasta hace algunos años era el mega proyecto de soluciones de vivienda para la zona, el predio Baquedano, que iba a subsanar las brechas, pero que no prosperó por su falta de condiciones y la protección de la ecofauna por humedal que existe en la zona. Esto llevó a una serie de discusiones, recordemos que fueron enfrentadas por Nail. Recién llegado, dirigentes le pedían la renuncia por falta de proyectos y fue cuando se abrió al margen del plan de emergencia habitacional el plan Osorno, que hasta hoy, explicó la autoridad, tiene obras que se están ejecutando.
Tenemos el proyecto, los dos proyectos de bachillería abajo en este caso, que están por realizar Docenjo, que en total suman 380 soluciones habitacionales. Después tenemos el proyecto de, nosotros llamamos el Fuchs Locker, que en el fondo queda al lado de la ULA, 680 soluciones habitacionales. Ese es el proyecto más grande de la región y tiene un nivel de urbanización, de conectividad bien importante. Tenemos varios proyectos que están en desarrollo. Uno de ellos es el proyecto Pilauco, llamamos nosotros, que es justo en el acceso, donde están 296 soluciones habitacionales en desarrollo, igual con muy alto estándar.
Ahora explicó que su gestión no solo es Osorno, sino que son 12.000 las soluciones habitacionales que se han ejecutado en la región.
en Puyehue hay dos proyectos habitacionales que están en desarrollo a puerta de ser adjudicados. Uno histórico, que es el de las golondrinas, que lleva muchísimo tiempo. Solo falta hoy día la firma de la resolución para la entrega de esos subsidios. En Río Negro tenemos 296 soluciones igual en ejecución. En Purranque tenemos conjuntos habitacionales rurales, incluso en Corte Alto, 237 que están en ejecución en Puerto Octay. Yo creo que lo que hay que destacar, más allá de los números que nosotros vamos a dejar en la región, cerca de 12.000 soluciones habitacionales en este proceso, ¿no? Donde las máquinas ya están instaladas. Y más que el número en sí mismo, que es un número muchísimo mayor al que cualquier otra administración vaya a recibir.
Nail dijo estar conforme con la gestión en materia de entrega de viviendas.
O sea, tenemos con ciencia cierta la posibilidad de decir que la demanda habitacional en la región de los Lagos va a seguir reduciéndose producto del trabajo que hemos realizado y que esperamos que la administración que venga le ponga las mismas ganas o quizás muchísimas más, si es que es posible, para poder sacar adelante la región de los Lagos. Lo que sí tenemos ya claro es que va a recibir una cantidad importante de viviendas en ejecución y una cantidad muchísimo mayor de viviendas que están en preparación.
El seremi saliente de la cartera de vivienda dijo que la nueva administración recibirá una cantidad importante de soluciones habitacionales en ejecución y en preparación, destacando que es importante dejar la cartera sabiendo que se podrán levantar los proyectos para que las familias que requieran soluciones habitacionales puedan lograr el sueño de la casa propia. Bio Bio, la radio.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales. Y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
La información está primero en Radiograma.
Siempre atentos a la noticia de la jornada, vamos de inmediato al Congreso. María José Labarra.
Tal como fue anunciado cuando ganó la presidencia de la República el pasado 14 de diciembre. Tras 7 años de militancia, José Antonio Kast renunció a la militancia, valga la redundancia, del Partido Republicano, partido que ayudó a fundar, es uno de los principales líderes fundadores de esta colectividad que preside el senador electo Arturo Esquella, y tal como había sido anunciado antes de que recibiera la banda presidencial, renunciaría al Partido Republicano. Ya está el acta del CERVEL, en la cual José Antonio Kast realizó el trámite digital desde el Palacio Cerro Castillo para renunciar a su militancia al Partido Republicano. Con esto marca un hito de una de las promesas que realizó previo a asumir. Entonces, el mando queda como militante, y ya no es militante, digo, es independiente. Va a asumir la presidencia de la República sin militancia a partido político, con el compromiso de volver cuando claramente tenga que entregar la banda en 4 años más, pero ya no milita en el Partido Republicano José Antonio Kast.
mantenemos con información del momento. Vamos hasta el lugar donde está el presidente electo, Cristian Borkowski.
Sí, los ministros, ministras, subsecretarios ya comienzan a salir de la oficina OPA, que está justamente acá en la Gloria 88, y como se dan cuenta ustedes, comienzan a subirse los vehículos que están ubicados para ellos, justamente acá en el lugar. Han salido, hemos tratado de hablar con ellos, pero no nos han dado algunas respuestas. Justamente es lo que está pasando acá en la salida de la OPE, donde ustedes pueden ver cómo están saliendo los mineros. Escuchemos lo que están señalando algunos de ellos.
Feliz, ¿cómo vamos? Feliz para trabajando por Chile.
Van a tiempo, ¿no?
A tiempo.
Sí, no, bien.
Ministra,
alcanzamos a llegar bien. Tecnología.
Sí, salimos un poco atrasados, se desplazó la hora, ¿no?
A tiempo siempre para algo. Para todo.
La ministra de Ciencia que nos está hablando ahí respecto a estas situaciones que nosotros le decíamos al comienzo de este despacho, van a salir a las 8 de la mañana, después se dijo que a las 8:30, y ya se dan cuenta que son cerca de las 9 de la mañana, y por eso le preguntamos quizás por el tema de la tardanza. También salió Claudio Alvarado, el ministro del Interior, que justamente está acá, nos saludó de hecho. Vamos a ver si nos podemos acercar acá. A ver.
¿Sabe quién va a subir
el
otro asiento?
No.
¿Acompañado?
Pero siempre muy, muy bien acompañado. Todo, no me dejan solo.
Eso va a ser siempre.
Me imagino, primer asiento
ahí. Todo, sí, tiene un gran equipo. Y un muy buen equipo. No, vamos tranquilos, estamos preparados para gobernar.
Están sacando los escoltas, que está bien, ¿eh? Nos han dejado que nos acerquemos bastante, Tomás, Katy, a las autoridades. Ahí ustedes escuchaban que yo les señalaba que el ministro fue el primero en salir, el ministro del Interior, justamente subirse los vehículos. Y justamente siguen saliendo las autoridades, y como yo les señalaba, a ver, escuchemos.
Primer día. Estamos emocionadas. Muy emocionados para partir nuestro gobierno en unas horas más.
¿Cuál va a ser la primera medida?
Vienen muchas medidas, así que estén atentos porque vamos a tener acá.
Ah, va para allá.
Sí, perdón.
Hay unas cadenas acá, así que le vamos a dejar el paso a las autoridades, a los ministros, para que se suban entonces.
El presidente saliente está Danilo Medio.
Sí, efectivamente, ya ha bajado de su despacho presidencial el presidente Gabriel Boric, quien entre aplausos lo podemos escuchar ahí en el ambiente. Escuchemos.
Viene saliendo de la OPA y yo.
Son los aplausos de los subsecretarios y subsecretarias que ya están instalados en esta tarima con una alfombra de color rojo que fue instalada ayer, lo contamos oportunamente a través de la radio, y a su costado derecho se encuentra el ex subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que recordemos renunció el martes pasado en esta tradición republicana para garantizar un correcto traspaso, y ya asumió el primer funcionario de la administración de José Antonio Kast, Máximo Pavés, ya asumió en su reemplazo. Ahí está la foto. Fotografía oficial entonces desde el Patio de los Naranjos, lo estamos viendo en directo a través de BioBio TV. Dice muchas gracias el presidente de la República, Gabriel Boric, quien mira de frente a sus subsecretarios y subsecretarias frente a los medios de comunicación. Aplaude entonces, ya ha sido capturada esta fotografía con los subsecretarios, tal y como estaba previsto en el programa oficial de presidencia. Ahí está el presidente Gabriel Boric, porque mira, ahí se da una situación curiosa, hay un reportero que está vestido de árbol. Escuchemos el diálogo.
Me salí del medio tiempo del Super Bowl para venir para acá a hablar con
usted. Una última palabrita. ¿Ah? Presidente. ¿Cómo está?
No, no se preocupe, para que no corra.
Bueno, ahí está, improvisa algo el presidente de la República, dice no corran, porque claro, él se acerca a los medios y todos de inmediato estiramos el micrófono, lo propio hacemos en BioBio, pero nos dice que no va a hablar ahora, así que nos mantengamos dentro de este corral, dentro de la balaustra que ha sido habilitada por presidencia. Y ahora vienen los ministros, atención, vienen los ministros, uno de los primeros que podemos ver es el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien se va a instalar en breve entonces en la tarima donde se va a tomar esta fotografía oficial. El ministro Carlos Montes, vemos al ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, luego sigue la ministra de Salud Jimena Aguilera, la ministra de Defensa Adriana Del Piano, lo están ubicando. Esto, recordemos, está todo programado, está todo por protocolo. ¿Cuál es la primera o el primer ministro que va a subir a la tarima? Tienen un número, por ende eso también está allí bastante ordenado. Hay una conversación previa, lo vemos a través de BioBio TV, entre el presidente Gabriel Boric, quien se ha mantenido en este lugar, entre el presidente Gabriel Boric, el ministro Carlos Montes, el ministro del Interior Álvaro Elizalde y también el ministro de Seguridad Luis Cordero. Es una conversación cuatro, lo estamos viendo en directo a través de BioBio TV, mientras los asesores o los encargados de protocolo están ubicando a los ministros en la tarima. El primero ubica al ministro Giorgio Bocardo, el ministro del Trabajo, luego lo sigue el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.